Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este lunes 18 de agosto de 2025. Soy Álvaro Lorenzo y os voy a acompañar hasta las 4 para repasar todo lo que ha pasado estos días del largo puente del 15 de agosto, que no terminó bien en clave Celta porque se inició la liga con derrota en Balaídos 0-2 ante un Getafe que llegaba en cuadro, mal partido del Celta, sin ideas en ataque, con errores graves en defensa que le hicieron perder un partido que es verdad que sin esos errores quizá pudiera haber empatado 0-0, pero que en ningún caso mereció ganar el Celta de Giraldez, que no ha empezado bien la temporada. Lo bueno es que queda mucho por delante. Hablaremos también, en clave Celta, de la renovación, por ejemplo, de Miguel Román hasta 2028, de temas de mercado. Hablaremos también del Celta Fortuna, que cayó en un amistoso ante el Ourense Club de Fútbol, o de la doble victoria del fin de semana para el Pontevedra. También jugó el Arosa ante el Bergantiños, un conjunto de superior categoría, y dio la cara. Hubo mucho más en tercera en el fútbol femenino. En baloncesto tenemos que hablar de un fichaje en el Celta para la próxima temporada en la Liga Femenina Challenge, o de la baja de Alberto Abalde de cara al Eurobasket. Muchos partidos amistosos también en el fin de semana de balonmano para Porriño o Guardés, o también noticias en el balonmano Cangas. Y mucho más de lo que hablar en esta media hora hasta las 4, en la que vamos a intentar repasar todo lo que ha pasado en estos días de puente, ya digo, en el deporte de la provincia de Pontevedra. Pero antes de empezar hablando de todo lo que ha ocurrido en el deporte, hay que detenerse también en lo que marca la actualidad de Galicia y en lo que está teniendo ese especial de deportes, de COPE Galicia, de informativos, bueno, para contaros todo lo que está sufriendo Galicia ahora mismo con los incendios. Lo primero tiene que ser empezar por ahí, por mandar ánimo, apoyo, fuerza a todos los afectados y también a todos los que están luchando para controlar esos incendios, que sobre todo están asolando la provincia de Ourense, una provincia que tiene mucha relación con la provincia de Pontevedra. Y de los que se acordaba, por ejemplo, después del partido, un emblema del deporte de nuestra provincia, como Iago Aspas, que tenía estas palabras para todos los afectados.
Queremos mandar un mensaje de apoio coa camiseta, como nos pasou fai uns anos. Tamén, a verdad, que estamos vivindo momentos difíciles para toda a comunidade. Nada, mandarles unha aperta moi grande e moita forza.
Se acordaba Iago de sus incendios que en 2017 prácticamente cercaron incluso la ciudad de Vigo. Lo que viene a demostrarlos que le puede pasar a cualquiera, que estos incendios nos pueden tocar a cada uno cerca de la puerta de casa. Lo que hay que hacer es poner todo de nuestra parte para que esto no suceda y intentar que se puedan extinguir lo antes posible esos fuegos que, ya digo, están asolando sobre todo la provincia de Ourense. Por ahí queríamos empezar, por estas palabras de ánimo para todos los afectados por esos incendios. Y también porque le den una vuelta a todos los que tienen que dársela, los políticos, los primeros, para que esto no siga sucediendo en España y por lo menos haya mejor prevención o mejores medios para poder combatir estos incendios, sean provocados por quien sean provocados. Las palabras de Iago Aspas para empezar. Ahora hay que hablar del Celta, que no nos trajo buenas noticias en el día de ayer. Derrota 0-2 ante el Getafe.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Segunda tarde de agosto, 1923. Nace un poco forzado, vento en la mar. Todo fútbol vigués, tantos años, ejemplo del hoy de paisón.
Suena la sintonía de Keltoy, momento para repasar el estreno celeste en Liga, aunque probablemente la mayoría del celtismo quiera olvidar el partido de ayer, en el que volvía el fútbol a Balaídos. Se estrenaba el Celta, primero de los cuatro partidos en casa que va a tener de los cinco primeros, y no salió nada bien. Un Celta que se presentaba a este partido sin Cervi, sin Aidó, luego hablaremos de mercado, pero son dos jugadores que no cuentan, con la baja de última hora de Starfelt, que vaya si se notó por unas molestias físicas y también por el descarte de Damián Rodríguez. Un Celta que formaba con dos nuevos en el 11, el portero y el 9, es decir, Radu y Jutglà, acompañados por esa línea de tres con Joel Lago, Javi Rodríguez y Marcos Alonso, por delante Moribe Beltrán, en los carrileros Ristich y Mingueza, y arriba Suedberg y Aspa, ya digo, acompañando a Ferran Jutglà. Pero no fue el partido del Celta. En ataque estuvo Romo, no apareció el milagro de siempre de Yago Aspas, y no funcionó ni con la entrada de Younes El Abdelawi, ni la de Pablo Durán, ni la de Brian Zaragoza, que también se estrenó con el Celta, ni la de Borja Iglesias, otro en este caso reestreno. Younes El Abdelawi también debutaba en primera, pero no encontró los caminos el Celta en ataque. Es verdad que no es fácil encontrarlos, ¿eh? Ante el Getafe también entraría Hugo Sotelo en la segunda parte, pero se defendió como gato panza arriba un equipo que venía en cuadro, con prácticamente 11 jugadores de campo del primer equipo, con muchos chavales, pero que dio un ejercicio de resiliencia o de afuteza, como diríamos aquí en Vigo. Ya digo que no encontró el Celta los caminos en ataque, pero es que en defensa en la segunda parte Cristanto Suchi se comió prácticamente a los tres centrales, a Marcos Alonso, a Javi Rodríguez, a Joel Lago. De hecho, Marcos y, yo y Javi acabaron viendo tarjetas amarillas ya por desesperación. Pero nada, prácticamente como un islote en ataque, fue mucho más listo, mucho más fuerte que los defensas del Celta para batir en dos ocasiones a Radu. Bueno, la primera regalándole el gol a Liso. Radu, que por cierto, tampoco tuvo mucho trabajo y no pudo hacer nada en los dos goles encajados por el Celta. Claudio Giraldez achacaba la derrota al desorden de su equipo.
Tuvimos más fútbol que el rival, pero nos faltó fútbol, lo que hacemos habitualmente. Creo que nos hicieron demasiado daño los errores en situaciones de superioridad numérica nuestra atrás, en dos balones largos de un jugador contra dos nuestros, que nos acaba generando gol, y desde el segundo, en especial, creo que nos desquiciamos y empezamos a pensar en cosas que no dependen de nosotros, a hacer cada uno la guerra por su cuenta, con muy buena intención de que haya ganado el partido todos los jugadores que había en el terreno de juego, pero eso no vale, tenemos que generar un equipo, algo colectivo. Creo que durante muchos minutos del partido lo hemos hecho así, hemos sido capaces de dominarlo, por lo menos el partido, aunque no tuviésemos la profundidad. Y esa sensación post 2-0, de desorden y de descontrol es algo que no se puede volver a repetir.
Pues no quiere Claudio que se repita en un partido en el que, por cierto, el descarte fue Mar Vidal, el tercer portero. También veremos si puede acabar saliendo. Y también vio tarjeta amarilla a William Suedberg. Un Claudio que, aparte del desorden, creía que su equipo pudo recibir una cura de humildad.
Tenemos un talento y un nivel en el equipo sobra para poder generar más de lo que hemos generado hoy. Sabemos que el primer día es muy difícil, sabemos que un rival que juega a destruir como norma general es más fácil en la primera jornada que esté más cómodo que nosotros. No estuvimos fluidos, no estuvimos cómodos, y ellos creo que llevaron el partido a su terreno, y en ese aspecto pues son justos vencedores. Pero bueno, creo que el partido es un partido 0-0 en el que no hay demasiadas ocasiones, no hay demasiada acción en el área, y en dos errores nuestros creo que tiramos el partido, y es más de mérito nuestro que otra cosa. Tenemos que mirarnos para nosotros, hacer autocrítica, y creo que nos viene muy bien esta cura de humildad de valorar cada minuto y cada acción de manera colectiva y sumando todos para poder sacar los partidos adelante.
Perdió el Celta el duelo de estilos ante el Getafe de Bordalás, que ya digo, obviamente, como venía y poniéndose por delante, hizo un máster de perder tiempo permitido por el árbitro, el debutante Galec Apezteguía. Pero es verdad que el Celta no hizo buen partido y el Getafe llevó su plan a la perfección.
Cada uno intentamos jugar a lo que consideramos, todas las maneras de jugar son respetables. Con el resultado a favor, evidentemente pasa mucho más por tu cabeza de no desesperarte, que intentes aprovechar el tiempo efectivo, y no depende de nosotros el tiempo efectivo o no, que pase lo que nosotros queremos o no, que haga el rival, sí lo que hacemos nosotros, y no hemos estado bien en nuestra parcela, sobre todo, repito, desde el 0-2. Creo que del 0-1 al 0-2 tenemos un momento muy bueno, que somos capaces de generar, que tenemos varios tiros exteriores, pero bueno, no hemos estado fluidos ni rápidos, y cuando no somos capaces de circular la pelota rápido, atacar espacios, de ir entendiendo las ventajas tácticas que hay, es más complicado. Y luego creo que ya el desorden es imposible generar fútbol contra un equipo que defiende tan junto y tan bajo.
¿De qué le puede servir a este Celta, al que le vimos quizá con un punto menos en lo físico que el Getafe? Veremos también las cargas de pretemporada y con un Celta que tiene que jugar en Europa, y un Celta al que vimos sin ideas, pero las ideas seguramente puedan volver en pocos días. Hay que aprender de lo de ayer.
Tenemos que remar juntos, estar ordenados en ataque y en defensa, entender las ventajas que hay y las desventajas que tenemos en contra cualquier rival. Y creo que en la primera parte hemos defendido muy bien, sabíamos que no había que regalar, que los primeros partidos son muy complicados de liga, y creo que hoy pues no hemos estado igual de concentrados y hemos cometido el error de querer ganar duelos que no tocaban, y el rival ha sido más fuerte y más certero en esas dos acciones que nos hemos despistado. Y luego partido del 0-2, perdón, para mí es un partido malo nuestro, en el orden, en el equilibrio, en el ataque, en la fluidez. Pero bueno, creo que en la primera parte sí ha habido momentos de generar fútbol, de llegar varias veces a poder correr con Williot en situaciones de Yago, de juego de pasillos mejor en el lado derecho, y con la segunda parte, pues después del 0-1 también creo que tuvimos buenos minutos y nos tenemos que quedar con eso, pero sobre todo en que tenemos que volver al camino de ayudarnos entre todos, de tener una idea clara, y cuando hemos dejado de ser fieles a esa idea después del 0-2 hemos ido mucho menos y estamos muy lejos de poder hacer gol.
Lejos de poder hacer gol el Celta, que quiso buscar, y no vale eso, ya lo dijo Claudio, atajos.
Lo problemático es que pensamos que hay atajos para generar ocasiones de gol o para generar goles, y no hay atajos. Hay una manera de jugar buena, entendiendo lo que estamos haciendo, entendiendo el posicionamiento que tenemos, entendiendo que hemos cambiado al minuto 20 de jugar de 3 a jugar de 4 porque el rival estaba 5-3-2 para tener más gente fuera. Cuando no entendimos, fuimos capaces de llegar muchas veces al rival, generar. Eso es lo que tenemos que pensar. El otro es una consecuencia. Oye, los dos goles son situaciones que estamos en superioridad numérica, que nos puede pasar. Es parecido a un gol que nos mete el Español el año pasado, que son errores que tenemos que subsanar, que tenemos que entender cómo ganar tiempo en esas acciones que tenemos más o menos controlada la situación y que hay muchos metros en nuestra espalda. Y luego el generar ocasiones de gol va a hacer que hagamos goles. No es una cosa de un individuo, de algo aleatorio. Tenemos que generar ocasiones de gol y hoy no las hemos generado. Creo que hay una parte que es normal desde las alturas de la temporada, y otra parte que tenemos que mirarnos y exigirnos, que es desde la táctica y desde las ubicaciones, que hoy las hemos perdido a partir del minuto 60.
Y por último, Claudio Giraldez destacando la imprecisión en todo momento de partido de los suyos.
No hemos estado precisos, no nos ha acompañado la precisión y la velocidad en ese último tercio, y contra un equipo con tanta gente cerca de su portería, si no estás preciso y rápido, es difícil generar ocasiones de gol, y lo que no puedes hacer es conceder, y sabíamos que el gol iba a estar caro, y hemos regalado dos, y a partir de ahí pues nos vamos de vacío hoy, pero bueno, sabiendo lo que tenemos que mejorar y pensar ya a partir de ahora en el partido de Mallorca.
Pues hay que pensar en el partido de Mallorca, un partido que se va a jugar en principio el sábado a las 5, porque el Mallorca, otra vez por las altas temperaturas que se esperan en la isla, pide el cambio de horario. Ya saben lo que opinamos de los horarios de la Liga y de todas las competiciones prácticamente, ahora ya que también en la Primera Federación ha metido mano el ente de la Liga Española. Un Mallorca que no va a tener, por cierto, ni a Muriqui ni a Morlanes, expulsados en ese polémico arbitraje de Munera ante el Barcelona. Siguiendo con el Celta, hablaba Yago Aspas, crítico en la televisión con el juego del Getafe.
Son cosas que pasan dentro del terreno de juego. Nosotros ya conocemos al Getafe después de tantos años, pero creo que también ha sido pues culpa nuestra por entrar en esas grescas, o esas que ellos quieren, porque cada falta, no sé cuántas veces ha entrado el médico y el fisio de ellos, cada contacto eran 2 minutos en el suelo. Como digo, no sirva excusa. Han sido mejor, han metido 2 y nos han ganado.
Pues un Aspas molesto con esas artimañas del Getafe, pero reconociendo que habían sido mejores. Este era su análisis del partido.
Fastidados, non fixemos un bo encontro, non estivemos cómodos co balón. Si é certo que na segunda metade, a partir do minuto 60, encontrámonos mellor, empezamos a ter o balón en campo rival, a embotellarnos no área, pero bueno, temos un fallo atrás moi moi grave entre dous compañeros que se chocan, e bueno, quedou man a man o dianteiro contra Radu, e nada puido facer.
Las palabras de Yago Aspas, y también hablaba el debutante en el 9 del equipo, Ferran Yudula.
Bien, me ha gustado mucho el estadio, el ambiente. Creo que esta comunión entre la afición y el equipo, que los veo muy ilusionados, es muy importante. Hemos perdido una batalla, pero seguimos a por todas, a por el siguiente, y eso es lo más importante. O sea que su apoyo es fundamental para nosotros y a seguir en esta línea, a mejorar.
20.530 espectadores embalaídos, menos de 1.500 butacas libres, a la espera de que en septiembre se amplíe el aforo 1.000 más, hasta los 23.000, y entre ellos destaca Pablo Otero, atleta de Illa de Arousa, celtista, subcampeón de España de la milla, que se prometió que si el Celta jugaba en Europa, se levantaba y venía corriendo desde Illa de Arousa, 70 kilómetros hasta Balaídos, y lo cumplió. Esto decía antes del reto.
Pois o ano pasado, cando o equipo empezou a ganar partidos, un pouco de broma cos amigos, dixen que se nos clasificamos a Europa, que iba correndo até Balaídos. Empezou a verse un pouco como broma, pero ahora hay que facelo o domingo. Vou facer varias paradas, a primeira en Mosteiro, a seguinte en Pontevedra, a seguinte en Redondela, e na última xa a Balaídos. É un cantado de canta máis xente se una, mellor. Se ganamos a Europa League, vou a Balaídos e veño de volta.
Pois aí queda a promesa de un Pablo que foi recibido en loor de multitudes en los aledaños del estadio de Balaídos. Y hablando de mercado, porque sigue abierto hasta el día 2, el último nombre en salir es el del posible retorno desde el Villarreal de Denis Suárez. Veremos lo que pasa con esta operación, que podría interesar a Claudio Giraldez, un Celta que primero debería dar salidas. Tiene las 25 fichas cubiertas. Ya sabéis que Aidoy y Cervino cuentan, que también podría salir incluso Mar Vidal o Iván Villar en la portería. Nombres para la portería suenan bastante. Sergio Rico, Pacheco, Dimitrievski, e incluso suena, o sigue sonando, Azpilicueta. Lo que sí que es oficial es que Miguel Román se va a quedar en el primer equipo, renueva hasta 2028. Estos son los recuerdos europeos del de Gondomar.
Este salto con Eurocelta, cando eu hace 8 ou 10 anos iba a Balaídos e iba a ver o Celta, iba a ver Europa, aquela época da semifinal de Manchester-Celta, é un todo orgullo para min e para a miña familia.
Las palabras de Miguel Román, otro canterano que sube Claudio Giraldez al primer equipo. Hay que mejorar. Toca hacerlo de aquí al sábado a las 5, en el que el Celta, en principio, a las 5 se va a medir al Mallorca. Primer partido a domicilio de la temporada. Olvidarlo de ayer, aprender lo que haya que aprender, pero no fue el mejor estreno posible de este Celta. Tuvimos mucho más fútbol, no oficial, pero sí de pretemporada en nuestra provincia.
¿La siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Como decíamos, hubo partidos amistosos este fin de semana, como por ejemplo la derrota del Celta Fortuna 1-2 ante el Ourense Club de Fútbol, pese al gol de Andrés Santañón en un duelo entre dos rivales de la Primera Federación. También dos rivales de Primera Federación son Pontevedra y Arenteiro, que el viernes se midieron en Pasarón con victoria granate por 2-0. Destacó Brais Abelenda. Habló el míster Rubén Domínguez de las sensaciones que le dejó el partido.
Lo más importante en esta pretemporada es ir poniendo una identidad, de que no se manque nadie, que los jugadores se vayan conociendo, porque al final solo siguen 6 del año pasado. La sensación que ha dado el equipo no campo va a quedar día a día, se os ves adestrar, é moi parecido, moi contento e moi satisfeito co traballo realizado.
Un partido que le sirvió al equipo para irse adaptando poco a poco cuando llegue el debut oficial en Pásaro.
El tema aquí es tener tranquilidad, ir encajando las piezas, ir el equipo sintiendo lo que es capaz de hacer, sintiendo lo que es jugar también en Pásaro. Y yo creo que las sensaciones, al final la segunda parte, entre que haces mucho cambio y cae la energía por el calor, yo creo que las sensaciones que dio el equipo en la primera parte, la verdad, fueron muy buenas.
Está contento el míster con un grupo muy renovado.
La sensación que tenemos ahora mismo es eso, de que entrenan como jabatos, un poco lo que veis a nivel de energía. Este equipo va a ir y eso solo se va con gente honrada. No, nadie trabaja gratuitamente para nadie y esta gente trabaja por el compañero, empuja por el compañero. Y la sensación que tenemos de momento, pero pensad que las pretemporadas siempre son muy bonitas, juega todo el mundo, los resultados no son tan importantes, pero el olor es un buen olor.
Eso sí, sigue abierto el mercado y el Pontevedra todavía tiene que fichar.
Si llegó un central, si llegó un medio centro, pues sigue quedando, a defensa está pechada, sigue quedando pues 3 jugadores de ataque, un jugador para adentro. Luego, en función de mercado, imagínate que hay un jugador polivalente que puede hacer varias funciones, ya veremos. Lo más importante, que le voy diciendo por 36ª vez, lo más importante, fichar jugadores vos, como acabáis de ver, no a prisa de que cheguen. O, egoístamente, si tú fichas jugadores o día 1 de agosto, puedes ficharlos. Otra cosa luego, que es eso que tú quieres.
Un Pontevedra que también ganó 0-2 al Villalonga. Bajando la tercera federación, bueno, hay que hablar también de los partidos del Coruxo. Un Coruxo que ganó 1-4 su amistoso del fin de semana. El Coruxo que también sigue en plena pretemporada de la segunda federación. Ganó 1-4 al Boiro, el conjunto verde. Además, en la tercera, como digo, Arosa 1, Bergantiños 2. Compitió Arosa ante un conjunto de superior categoría en la semana en la que va a recibir precisamente al Boiro el miércoles en semifinales de la fase gallega de Copa Federación, después de haber eliminado precisamente otra vez al Coruxo. Habla Gonzalo Fernández de cómo compitió su equipo.
Sí, que creo que competimos muy bien contra un equipo que hoy notabase que tenían un punto más, que tenían unos duelos, costábanos sacar algo de ventaja. Creo que ponse partido con 0-1. É difícil pois volver a meterte, creo que nos volvemos a meter, creo que volvemos a competir, outro entrenamiento, outro partido máis que seguimos cargando, que seguimos ca idea, a verdade é que contento.
Eso decía Gonce. Que decía Chema Leobalde, el portero de la Rosa.
Cada día intentando sentirme mellor, o equipo recibime cos brazos abertos,
estou contentísimo. Eu que xogar neste campo, a verdade que é un placer, é un campo mítico da terceira galega, que o Gaia este máis arriba máis pronto que tarde, pouco a pouco vou gañando confianza e mellorando.
Hubo muchos más amistosos el fin de semana, como el Portonovo 0, Céltica 1, Beluso 1, Alondras 2, Marín 0, Alondras 2, el Estradense ganando el triangular en Cuntis al Juventud de Cambados. Ambos, Juventud de Cambados y Estradense, ganaron por 1-0 a Cuntis, empataron entre ellos, se decidió por penaltis. En la Supercopa Gallega, buenas noticias para el Cultural Areas, que pasa a la final por un puesto en la fase previa de la Copa del Rey. Le ganó 2-0 al Chantada, habían empatado 2-2 en la ida. En la final se va a medir al Negreira con la vuelta a domicilio, con la vuelta en Negreira. En fútbol femenino, Atlético Villalonga 0, Celtas 2. Noticias también en la tercera femenina, como el Ostreo, que renueva a su capitana Alex Pichel, o el Tomiño, en los que continúan Aida, Carol, Peti y Almeida. Es momento de hablar de baloncesto.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Empezando con una mala noticia, ahora vamos con las buenas, y es que el Vigués Alberto Abalde no va a poder estar con España en el Eurobásquet por una ruptura en el aductor. Muchas bajas está teniendo por lesión el conjunto de Escariolo antes de afrontar el Eurobásquet. La buena es que en el Celta de baloncesto, de cara a la Liga Femenina Challenge, la plantilla está cerrada después del fichaje, del anuncio del fichaje de la escolta norteamericana, llega de Islandia, Giselle Thomas. Para hablar de esta plantilla, estamos con el director deportivo de este Celta, con Carlos Colinas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Muy buenas, Álvaro.
Bueno, lo primero, no me equivoco si digo plantilla cerrada, ¿o hay algún asterisco ahí por el medio?
No, el asterisco dura toda la temporada. Estamos en mercado abierto, como se suele decir. Bueno, a ver, no, la intención era comenzar con 12 jugadoras, 10 senior, bueno, más Nayara, que aunque sea junior, tiene consideración de senior, y una jugadora junior. Y bueno, con Tomás hemos llegado a las 12, pero bueno, la temporada puede dar mucho de sí y claro, estamos abiertos a poder modificarla si fuera necesario.
Carlos, preséntanos un poco precisamente a Tomás, la que habéis anunciado hoy.
Bueno, Tomás es una jugadora, bueno, es americana con pasaporte francés, es una escolta, bueno, es una escolta, digamos, bastante completo, no es una anotadora compulsiva, pero sí es una jugadora bastante equilibrada, de buen uno contra uno, atlética, con rango de tiro largo, y bueno, que lleva ya dos años en ligas europeas.
Sí.
Viene de Islandia y bueno, creo que eso es un plus, sobre todo en una liga tan tan complicada y tan dura como se hace la Challenge, el que las jugadoras americanas o la jugadora americana no sea alguien que debute en Europa. Eso lo hemos mirado, bueno, aunque en el caso de Thomas tenía que tener pasaporte comunitario, pero bueno, sí nos ha animado bastante, aparte de las características que pensamos que encajan bastante bien con lo que es la fisonomía de la plantilla.
Bueno, una plantilla en la que lo primero que hicisteis fue anunciar la renovación de Sara Vidal, y que va a tener a mucha gente joven, mucha gente salida de la cantera, Cabello, Salinas, Nayara, Uxía, también trajisteis a una gran promesa como Vivizmanos. Bueno, habéis tirado mucho de la cantera, que para eso la tiene el Celta, y muy buena, y bueno, de jóvenes promesas del baloncesto nacional.
Bueno, la plantilla tenía que partir de una dosis de experiencia, de veteranía. Creo que el tener a Cabrera y a Boquete era como bastante prioritario por lo que conocen la Liga Challenge, por la experiencia que tienen a nivel internacional, bueno, el estar totalmente adaptadas al baloncesto español. Y bueno, a partir de ahí, evidentemente, la cuota de nuestras jugadoras de cantera en, bueno, de una generación como la 2007-2008 que tiene muy buen nivel, entendíamos que la Liga Challenge es un espacio bueno de presente y de futuro para ellos. A partir de ahí, pues había que equilibrar la posición de base, bueno, con dos jugadores que aunque son jóvenes, si tienen ya un pequeño recorrido, como Deva Bermejo y como Carlota, y bueno, ir, lo que te decía antes, de las jugadoras extranjeras, gente que no debutara en Europa, eso sí lo teníamos claro, y bueno, a partir de ahí, pues llegar a una plantilla equilibrada, de largo recorrido, de resistencia, donde tengamos distintas posibilidades, que sea físicamente buena y que, bueno, que trabaje muy bien en el día a día.
Iba a decir, yo hablaba de la cantera, es que en verano también no ha parado de daros alegrías. Tenéis ahora al Dara con la sub-16, a Paula Salinas, que fue bronce mundial con la sub-19. Bueno, eso demuestra también la buena salud de vuestra cantera.
Bueno, yo creo que es el proceso de un proyecto ya de muchos años, de una forma de pensar, ¿no? De hacer las cosas, saber que bueno, que hay jugadoras muy jóvenes que llegan a un nivel y que se van, como sucedió en su momento, o que hay situaciones pues como ahora el hecho de estar en Liga Challenge, que seguramente haya facilitado el que nuestras jugadoras jóvenes puedan tener una entrada más directa que si el equipo estuviera en Liga Femenina. Bueno, el trabajo de cantera al final es el reflejo de la dedicación y de la calidad de los entrenadores que tiene el club durante tantos años, sí, y sobre todo de las horas y que tanto las niñas como las familias dedican y apuestan por una filosofía como la nuestra.
Ya nos analizabas un poco el resto de la plantilla, ¿no? Con gente con experiencia como Boquete, como Cabrero, o otras como Carlota Menéndez o Bermejo, también con experiencia en España. También es un poco la mezcla que habéis buscado, ¿no? Jugadoras conocedoras de la liga, del baloncesto español, y que mezclen con las más jóvenes. Quizás la más desconocida, como decías, Kelliher, pero también ha jugado ya en Europa.
Sí, sí, sí. A ver, hemos buscado eso un poco, no sencillo, porque el mercado, bueno, claro, es complicado, las limitaciones presupuestarias están ahí, todo el mundo quiere jugar en Liga Femenina Andesa. Entonces, bueno, pues el hecho, por ejemplo, de fichaje de Kelliher nos parecía como muy muy complicado de conseguir y, bueno, pues ella ha sido la mejor jugadora prácticamente en los últimos 3 años en Suecia, que es una liga, sí, que está bien de nivel y, bueno, pues tenía mucho interés en entrar en España, aunque fuera a través de la Liga Femenina Challenge. Bueno, pues son cosas que nos han ayudado, la cesión de Deva Bermejo por parte del Juventud de Badalona, que entendía que el desarrollo de una jugadora que va a ser importante para ellos en el futuro tenía que pasar por Vigo, por el Vigo. Bueno, al final es ir encajando, como digo yo, las piezas del puzzle y llegar eso a una semana del inicio de la pretemporada, claro, bueno, pues con los deberes, no sé si hechos, pero bastante enfocados.
La pretemporada ya va a comenzar, la temporada empieza el 27 de septiembre, ha tocado en Navia ante Sevilla. Si tenemos una cosa clara es que Navia va a responder.
Navia siempre ha respondido. Lo sorprendente es que no fuera así, y creo que es un reto para todos los que gestionamos el club en el día a día, el conseguir que Navia no pierda lo que ha sido estas últimas 2 temporadas, a pesar del descenso, y bueno, que el aliento, que el apoyo de la gente, de mayores, de pequeñas, bueno, que se viva como se ha vivido, ¿no?, estas 2 temporadas, y que, porque el equipo lo va a necesitar, realmente. Claro. Es una liga que podemos pensar que es la segunda categoría, que lo es, pero es una liga de 30 jornadas, donde, bueno, hay proyectos importantes que quieren también estar arriba, quieren ascender, y nosotros no queremos ceder un metro desde el primer momento.
Pues como siempre, pendientes del proyecto del Celta vamos a estar ahora que ha cerrado la plantilla y que está cerquita de comenzar su pretemporada. Carlos Colinas, como siempre, un abrazo grande, muchas gracias.
Gracias a vosotros, Álvaro, un abrazo.
Pues hablamos ya del Celta de baloncesto con ese fichaje. También tenemos que contaros, por ejemplo, que fue protagonista en el pregón de la Fiesta del Agua de Villagarcía un histórico también del baloncesto de nuestra provincia, Gustavo Andújar, que acaba de ascender con el Club Baloncesto de Villagarcía a la Liga EVA a sus 46 años. Esta es una parte de lo que decía.
¿Quién me iba a decir que tras esa renuncia deportiva hace 16 años iba a tener la suerte de conseguir nuevamente el ascenso a esta misma categoría que tuvimos que abandonar por motivos económicos, cerrando el círculo perfecto a mi carrera y logrando mi primer ascenso a mis 46.
Por cierto, que sigue 2 años más, firma por 2 años con Valencia María Araújo, la viguesa, y la bayonesa Marta Canella va a seguir 1 año más en Girona.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y hemos rescatado 2 sonidos de la presentación de Balonmano Cangas el pasado jueves en el centro de la localidad. Quique Domínguez habla de cómo quiere que sea su equipo.
Mis equipos juegan con ritmo muy alto, jugamos a muchas posesiones, intentamos que las transiciones sean una parte muy importante de nuestro juego, ¿no? De nuestro juego de contraataque, de saque rápido, después de gol, pues de muchas visitas como visitante y después de haber tenido que tener a todo ese público en contra. Es uno de los alicientes para mí, ¿no? Poder disfrutar de una afición tan buena.
Y el capi, Juan Quintas, habla de los objetivos de Cangas.
Que bueno, son moitas caras novas, incluído do adestrador, que seguramente é a máis importante. Non quere por un listón, ¿no? Non quere que digamos de imos pola salvación. Sí que é certo que é o primeiro listón, pero bueno, que temos que mirar hacia arriba como se fóramos un equipo grande.
Por cierto, nuestro aplauso desde aquí a los hispanos juveniles, que fueron subcampeones del mundo, cayeron en los penaltis 41-40 ante Alemania. Muy cruel el desenlace para los de Nacho Moyano, pese al gran torneo en la portería de los 2 jugadores de la provincia, de Failde y Giraldez, que nos hicieron soñar. Además, el fin de semana, doble derrota de Guardés en sus partidos como local, en amistosos, 19-23 ante Vera Vera, 19-21 con el São Pedro do Sul. Y Porriño, en las Islas Canarias, ganó 29-22 a las suecas del Boden, pero cayó 23-19 ante Rocasa y 23-22 ante Zonzamas de Lanzarote. Y si pensáis que no nos queda más, pues sí, todavía tenemos más horas que contar. Los 5 oros, por ejemplo, con 2 récords del mundo de Chevy Guzmán, del afincado en Vigo del hispano-venezolano en los Juegos Mundiales en patinaje de velocidad. Otro éxito más en los Juegos Mundiales para nuestra provincia. Jessica Bouzas, hablamos de tenis, debuta hoy a las 11 en Monterrey ante la rival rusa Karanchina. Además, en traineras, doblete de Chapela en las dos categorías, masculina y femenina, se acercan al título después de lograrlo en Boiro. En piragüismo, en el descenso del Miño, Iván Alonso fue el que se impuso. En motocross, Rubén Fernández sexto en Suecia, cuarto en la general del Mundial. La regata Rías Baixas de vela fue para el Urbapaz de Cabanas y Pollo sacó su campaña de abonados con precios entre 10 y 60 euros. Hasta aquí, Deportes Cove para la provincia de Pontevedra. Mañana volvemos, un saludo.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabanas Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.